Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, hoy es 9 de septiembre de 2021, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Agua potable atribuye a fugas internas corte de suministro en diversas colonias. La Dirección de Agua Potable informó que el corte del suministro en las colonias como San Miguel, Cristeros y Cuesta Blanca se suscitó debido a las fugas internas de las tuberías, las cuales podrían tener hasta 40 años sin cambiarse. La presidenta del Sistema DIC Municipal de Lagos de Moreno presenta su tercer informe de actividades. El informe fue transmitido a través de las redes sociales de Facebook, en donde se destacaron las acciones de trabajo en el último año sobre apoyos alimentarios, servicios de rehabilitación, atención a personas que viven algún tipo de violencia. Inclusión y discapacidad en Lagos de Moreno lanzan campaña. Hablemos de discapacidad. A través de folletos se comparte información sobre qué es la discapacidad y cuáles son los términos correctos. ...7.073 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de los Altos Norte de Jalisco de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno 3.329 y San Juan de los Lagos con 1.181 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Casa de la Cultura mantiene inscripciones abiertas. El encargado del recinto señaló que se mantienen abiertas las inscripciones a algunos talleres culturales. Precisó que aún se conservan las restricciones de aforo a un 50%. Autoridades del Consejo General Universitario del CU Lagos rechazan el oficio enviado por el parte del gobierno de Jalisco y lo señalan como una falta de respeto a la Universidad de Guadalajara. Los consejeros del Centro Universitario de los Lagos continuarán en la lucha de la defensa de la autonomía y del respeto a los recursos de la UDG. Información estatal, responde la UDG a Alfaro. La universidad construye con economías. Jalisco con deudas. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que la respuesta enviada por el gobernador Enrique Alfaro sobre el recorte al Museo de Ciencias Ambientales es confusa y alarmante. Frente a la recomendación que hizo el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara de usar recursos de un fideicomiso que tiene por más de 1.000 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el rector general Ricardo Villanueva se dijo gustoso de hablar sobre el tema y explicarle al gobernador Enrique Alfaro cómo se construye y para qué se usa. Jalisco se dice abierto al diálogo con la UDG, insiste que tiene fondos suficientes para museo. El gobierno de Jalisco reitera que el proceso de reasignación presupuestal se hizo en estricto apego a leyes y lineamientos federales y estatales que regulan el uso de recursos federales. Los procesos para su presupuestación, su registro contable y el mantenimiento de balance presupuestario y financiero adecuados. En el tercer informe de Guadalajara, Alfaro presume su plan de gobierno. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó la continuidad que tuvo la transformación que inició este municipio cuando él fue su alcalde. En 18 días, Jalisco suma casi 1,000 muertes más por COVID-19. La pandemia no cede. La Secretaría de Salud Jalisco reportó 76 muertes más a causa de COVID-19 en una sola jornada, con la que las pérdidas humanas ya suman 14,979. Información nacional, presupuesto, va a salud y pensiones, uno de cada cuatro pesos. El Tren Maya absorbe más del 95% de recursos asignados a turismo y Dos Bocas tiene un porcentaje similares en energía, según la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Alumnos tienen miedo por la pandemia, impacta en su aprendizaje. Según un estudio, 90% dice tener temor por factores derivados de la pandemia de COVID-19 y 20% enfrentan cuadros de depresión después de 17 meses encerrados. Olaf podría intensificarse a huracán, ocasionará lluvias torrenciales en Baja California Sur. La onda tropical 28 recorrerá el oriente y centro del territorio nacional, provocando lluvias, granizo y descargas eléctricas. Información internacional: detienen a tres personas por robar identidad de víctimas del derrumbe en Miami. Los tres detenidos se hicieron pasar por las víctimas del derrumbe para solicitar que les enviaran nuevas tarjetas de crédito y compra de artículos de lujos valorados en al menos $45,000. Bloquean ayuda mexicana para Haití. La ayuda humanitaria que el gobierno de México envió a Haití no ha podido ser descargada por la violencia que vive ese país tras el asesinato del presidente y el caos posterior. Al año mueren 600,000 niños por aire contaminado, Organización de las Naciones Unidas. El organismo internacional lamentó que las condiciones de pobreza agravan el panorama para grupos vulnerables. Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Agradezco su compañía, traemos bastante información el día de hoy para usted, tanto a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Los casos por COVID siguen en aumento, siguen presentándose en la región Altos Norte, en el estado y en el país. Seguimos con las mismas recomendaciones, ya las sabemos. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca, a Marco Gallardo en la información y atentos a redes sociales. El día de hoy tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en la estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Recordarles que estamos totalmente en vivo en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. No olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. A lo largo de esta hora los estaré acompañando. Yo soy Aurora Quijas y bien, le comentaba, seguimos insistiendo a toda la comunidad a seguir las medidas de prevención, que ya las sabemos: el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos, el lavado continuo de manos con agua y jabón, la aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y sobre todo, seguir protegiéndonos, seguir llevando a cabo, realizando estas medidas para que no se sigan presentando estos contagios que siguen en aumento, tanto aquí en municipalmente en Lagos de Moreno, como en los otros 7 municipios restantes. Bien, lo mencionamos también, a quienes tengan sospecha por esta enfermedad COVID-19, recordarles que el centro de pruebas de antígenos del Culagos se encuentra abierto el día de hoy de 9 a 11 de la mañana. Quien ya realizó su cita a través del call center al número 33 35 40 3001 podrá acercarse a realizarse su prueba. Si tienen síntomas y no pueden comunicarse al call center, podrán acercarse y los médicos podrán valorar si son candidatos o no a la prueba contra COVID-19, para saber si son sospechosos o si son positivos o negativos a esta enfermedad. Recordarles que se encuentra ubicado en el estacionamiento del edificio de tutorías e investigaciones del Culagos, en circuitos paseos de la montaña entre framboyanes y acacias. Y bueno, es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, Agua Potable atribuye a fugas internas corte de suministro en diversas colonias. La Dirección de Agua Potable informó que el corte del suministro en colonias como San Miguel, Cristeros y Cuesta Blanca se suscitó debido a las fugas internas de las tuberías, las cuales podrían tener hasta 40 años sin cambiarse. Aquí la información con Marco Gallardo.
En pasados días, el suministro de agua potable en colonias ubicadas en la cabecera municipal se vio interrumpido por cuando menos 48 horas, esto debido a diversas fugas internas en las líneas que conducen el líquido vital en los pozos 3, 9 y 2. Así lo dio a conocer el director de agua potable, Fernando Sánchez.
Los cortes del suministro se han debido a fugas que se han hecho en la tubería. Se tuvieron que apagar algunos pozos precisamente por la tubería que está dañada. Se tuvo que mandar a hacer una conexión donde se conectan 3 pozos. Esta tubería pues es tubería de fierro, se estuvo tratando de soldar, pero no sé, ya de lo viejo y de lo dañado que está, se tuvo que mandar a hacer un tubo completo. Entonces por eso que se hizo esa reparación. Esto fue de la semana pasada.
De acuerdo al titular, posterior a su reparación, personal de la dirección detectó otra fuga similar a tan solo 60 metros de la primera, lo cual ocasionó otro corte en el suministro, el cual duró cuando menos 24 horas.
De esta semana, como estamos hablando como de unos 60 metros adelante de esa fuga que se hizo la semana pasada, se hizo esta fuga, ya se reparó también el día de ayer. Esto se debe más que nada a fugas, que se tienen que apagar pozos para poder arreglar fugas. Las fugas estas son pues en tubos de 2, en tubos de 10, que no podemos dejar prendido el pozo mientras se están arreglando las fugas.
Fernando Sánchez precisó que este tipo de problemas son frecuentes en la zona urbana, debido a que la red hidráulica en la cabecera municipal está conformada por tuberías viejas cuya vida útil podría estar próxima a vencer.
Sí, la tubería ya es de mucho tiempo, es tubería que tiene 40 años, entonces son tuberías ya viejas en las que, bueno, se tienen que hacer estas reparaciones por los daños que se tienen precisamente por el uso que ya tienen. No toda la tubería es igual, hay tuberías de diferente, hay tubería que va de fierro desde la higuera hasta el calvario. Si no es de fierro, hay una parte que es de asbesto todavía. De algunas partes se han cambiado para tuberías de PVC, pero sí hay diferentes materiales en las líneas, pero sí hay unas líneas que ya están muy deterioradas.
Asimismo, el director recordó que por el temporal de lluvia suelen reportarse fallas en los pozos, las cuales se traducen en apagones o daños en las bombas. Sin embargo, indicó que ya se tiene a personal detectando cualquier tipo de interrupción abrupta para resolverla lo más rápido posible. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En más información, la presidenta del sistema DIF municipal de Lagos de Moreno presenta su tercer informe de actividades. El informe fue transmitido a través de la red social de Facebook, en donde se destacaron las acciones de trabajo en el último año sobre apoyos alimentarios, atención a personas que viven algún tipo de violencia y quienes padecen también alguna discapacidad, en darles servicio de rehabilitación.
Por medio de una transmisión en vivo por Facebook, en la página oficial del sistema DIF Lagos de Moreno, la señora Carmen Bayot, presidenta de la dependencia municipal, presentó su tercer informe de actividades, en el que destaca el apoyo alimentario otorgado a 934 familias vulnerables de la zona rural y urbana, donde también entregaron 11.208 despensas. Con la finalidad de seguir apoyando a las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o permanente, durante el último año, la Unidad Regional de Rehabilitación brindó diversos servicios a un total de 1.646 personas, quienes recibieron rehabilitación para poder integrarse al ámbito social.
Terapias necesarias para las personas con discapacidad, así como todos aquellos pacientes que sufrieron de algún accidente o que presentan un tipo de padecimiento y requieren la atención médica especializada. Este año se recibieron 1.646 personas que se beneficiaron con 26.880 servicios, entre los que destacan consultas médicas especializadas, trabajo social, psicología, nutrición, mecanoterapia, electroterapia e hidroterapia.
Durante el informe se detalla que en la Delegación Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes se brindaron 3.019 servicios a 2.199 personas, de los cuales se destacaron orientación social, intervención ante el Ministerio Público, actos conciliatorios, convenios y acuerdos de colaboración, convivencias asistidas y asistencia jurídica en defensa de los derechos de los menores.
Entre 2.199 personas. De manera especial, este año se organizaron los talleres para la conformación de familias de acogida y adoptivas. Al finalizar, se entregaron 9 certificados de idoneidad para familias de la región que ya son aptas para iniciar su proceso legal de adopción de algún menor o que podrán brindar un espacio seguro para alguna niña o niño que se encuentre en medio de un proceso legal, evitándole así la necesidad de crecer en alguna institución.
La Unidad de Atención de Violencia Familiar atendió 905 personas que sufrieron diferentes tipos de agresiones, tanto física, psicológica, económica, sexual o por omisión, así lo comentan durante el informe.
Dando seguimiento a casos de pensión alimenticia, visitas domiciliarias y servicios dirigidos a personas en grado de vulnerabilidad, así como el seguimiento de casos internos en las instituciones, brindando un total de 1.236 servicios en un trabajo interdisciplinario entre trabajo social, psicología y el área jurídica.
Por último, se detalló que en coordinación con Seguridad Pública, Salud Municipal y Protección Civil, brindaron orientación en sucesos de emergencia como personas en situación de calle, violencia familiar, abandono a menores o adultos mayores. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Inclusión y discapacidad en Lagos de Moreno lanza campaña Hablemos de Discapacidad. A través de folletos se comparte información sobre qué es la discapacidad y cuáles son los términos correctos. Aquí la información con Vero Fonseca.
La Dirección de Inclusión y Discapacidad de Lagos de Moreno, como cada año, lanza campaña informativa llamada Hablemos de Discapacidad, en donde a través de folletos se brinda la información necesaria para todos los ciudadanos. Brenda Sofía Gallardo, encargada de la dependencia, señala la importancia de esta campaña.
Es una campaña padrísima que puede estar todo el año y toda la vida, y sería lo ideal, y es algo importantísimo, porque Hablemos de Discapacidad es conciencia en tus manos.
La directora detalla de qué trata la campaña y qué información brinda.
Es un folletito informativo que tiene todo lo que tienes que saber y es de bolsillo. Tú te lo puedes guardar en tu bolsa y guardarlo por siempre, y el día que tengas que dirigirte a una persona, realizar una entrevista, platicar con otra persona, sacar un tema de conversación, enseñarle a tus hijos, empezar a educar y crear conciencia, lo sacas de tu bolsa y te viene la información necesaria. ¿qué es discapacidad? ¿Qué tipos existen? ¿Términos correctos?
Brenda Sofía comenta que siempre es importante mencionar los términos correctos hacia las personas con discapacidad.
Porque si tú tienes a tu familiar, amigo, persona, papá, novio, quien sea, que escuchaste que dijo cieguito, sordomudo, invidente, te acerques y tomes tu cuadrito y les digas, mamá, papá, hermano, hablemos de discapacidad. El término correcto es persona. Persona con discapacidad, persona ciega, persona... Y empieces a dar explicaciones y es un cuadrito que te va a servir y te va a cambiar por completo la perspectiva de cómo puedes tú dirigirte a una persona con discapacidad. Que a final de cuentas no cuesta nada y deja un buen sabor de boca que tú como persona con discapacidad alguien te diga, es que es una persona con discapacidad. Sientes bonito porque te están tomando en cuenta como una persona.
Por último, señaló que los folletos informativos son tan prácticos que las personas los pueden llevar a todos lados, ya que siempre es importante utilizar los términos correctos. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Cultural.
En más información, Casa de la Cultura mantiene inscripciones abiertas. El encargado del recinto señaló que se mantienen abiertas las inscripciones a algunos talleres culturales. Precisó que aún se conserva la restricción de aforo a un 50%. La información con Marco Gallardo.
La Casa de la Cultura en Lagos de Moreno mantiene abiertas las inscripciones en algunos talleres. Así lo mencionó Guillermo Castillo, director del inmueble, quien precisó que pese a que el curso se inició en abril, aún se tienen espacios disponibles.
Hay actividades en talleres que todavía pueden entrar. Hay otros que sí ya están llenos en su totalidad, por ejemplo, ballet y contemporáneo, creo que esos ya están llenos. Hay otras actividades que como son individuales, pues todavía hay lugares, sobre todo en las de música.
De acuerdo al director, la Casa de la Cultura ha visto una reducción en algunos talleres debido a la poca afluencia y a un nulo interés por parte de las y los laguenses. Tal es el caso de cursos como francés y grabado, más destacó que tras el regreso a clases se ha visto un mayor interés por ser parte del alumnado de la institución.
De ahora al regreso a clases o de esta semana que iniciamos actividades, nos han estado llegando mensajes a la página de la casa, sobre todo preguntando por las actividades de la casa, entonces yo siento que esto del regreso a clases pues está haciendo que también regresen a las actividades aquí a la Casa de la Cultura. Algunos papás, otros desde abril, mayo que empezamos las actividades, pues bueno, han estado con nosotros ya desde un principio.
Guillermo Castillo precisó que al momento no se han reportado casos activos de COVID-19 en el alumnado, lo cual atribuye a que el inmueble mantiene los filtros sanitarios correspondientes, así como también a que se ha reducido el aforo a un 50%. Señal Informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Universitaria.
Autoridades del Consejo General Universitario del CULAGOS rechazan el oficio enviado por parte del gobierno de Jalisco y lo señalan como una falta de respeto a la Universidad de Guadalajara. Los consejeros del Centro Universitario de los Lagos continuarán en la lucha de la defensa de la autonomía y del respeto a los recursos de la UDG. Aquí la información.
Autoridades del Consejo General Universitario del CULAGOS rechazan el oficio enviado por parte del gobierno de Jalisco, el cual no fue firmado por Enrique Alfaro. Esto lo señalan los consejeros como una falta de respeto hacia la Universidad de Guadalajara. El consejero del CGU, del Centro Universitario de los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, comenta que fue una decisión unánime el rechazo del documento, el cual solo trata de confundir la opinión pública.
Y la respuesta fue un oficio de 15 hojas firmado por alguien que no es el gobernador. Es un secretario y es un asesor del gobernador. Así que también consideramos que esto es una falta de respeto del gobernador hacia una institución que es la universidad pública más importante de este país y la universidad más importante de Jalisco, evidentemente. Entonces, por eso fue unánime el rechazo. Y ahora lo que hemos planteado es que queremos continuar con el diálogo, pero que sea un diálogo abierto, incluso un diálogo público.
El doctor Óscar Gutiérrez Coronado, representante académico del Consejo General Universitario del CULAGOS, hace un llamado al gobernador Enrique Alfaro para que respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara y que no continúa queriendo redirigir el recurso de 140 millones de pesos a otras instancias.
Una vez que entra al patrimonio de la universidad, como bien el rector dijo, el recurso pues no puede ser quitado, ¿sí? Como patrimonio. Así es que, bueno, se exhorta al gobernador a que se respete la autonomía universitaria.
El doctor Francisco Javier González Vallejo, consejero suplente del CGU Culagos, detalla que el gobierno del estado no debe disponer del recurso que la federación asignó a la Universidad de Guadalajara para el Museo de Ciencias Ambientales.
No puede pasar el gobernador por encima de la decisión que ya tomó el Congreso del Estado de asignar ese presupuesto, de la decisión que tomó la federación de ministrar ese dinero al Estado de Jalisco, y menos aún de la autonomía universitaria para manejar sus propios recursos, porque ese dinero ya es de la Universidad de Guadalajara, aunque no se lo hayan dado, se lo deben, porque está presupuestado, está aprobado, está tramitado ante el propio Ejecutivo, como ya nos lo mostró el rector en la sesión del Consejo General. Están hechos todos los trámites que la Universidad de Guadalajara debía hacer ante la Secretaría de Hacienda del Ejecutivo Estatal, y no se lo están dando.
González Vallejo explica que parte del recurso correspondiente al museo ya le fue entregado al gobierno del estado desde el mes de junio.
La única manera en la que el gobernador puede no darle a la universidad esos recursos o cualquier otro es porque no le hayan llegado al estado. Y al estado le han llegado los recursos correspondientes al Museo Medioambiental puntualmente al menos hasta junio y no ha dado el dinero. Están incurriendo en una grave irregularidad de la cual pueden ser responsables los funcionarios que no han estado entregando el dinero.
Por último, los consejeros agregaron que es una situación grave que un gobernador intente pasar por encima de las leyes. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Regresando, estaremos con el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. La Estocada.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, me siento burlado, indignado y además muy disgustado por lo abusivo y retrógrada que ha resultado don Peje, AMLO, ya que la manera como maneja para buscar su beneficio de esa tragedia que ha desgarrado familias y roto matrimonios, tragedia que ha cegado miles y miles de vidas y que ha dejado profundas heridas en los mexicanos, él trata de sacar beneficios. Me refiero a la migración de mexicanos que se ha desarrollado hacia Estados Unidos. Muchos de ellos, bien sabemos, que después logran acomodarse y mandar dinero en remesas. Esto es otro asunto. Pero este otro asunto no es para que don Peje se lo cuelgue como un triunfo de él. Esto es muy delicado. Don Peje no necesita promover la revocación de mandato. Por lo que veo, más bien necesita un psiquiatra. Veamos esto. Para empezar, la migración hacia la Gringolandia empezó un día después de que se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ahí no tuvo nada que ver don Peje. Esos tratados, sobra decir, le arrebataron a México la mitad de su territorio. Podemos iniciar este punto con que la migración empezó hace 173 años y desde entonces los que se acomodan allá apoyan a su gente de aquí. Nadie se había abanicado con esas remesas más que ahora. En segundo lugar, ¿por qué don Peje se cuelga las remesas como un triunfo de él si en nada ayudó, en nada apoyó los paisanos que se la jugaron y se jugaron la vida emigrando. Al contrario, gente de su gobierno corrupta los ha extorsionado. Ahorita les platico sobre esto, pero volviendo al punto inicial, les comento que esta información la he recabado directamente de hermanos, parientes, amigos, vecinos, y ellos son los que han vivido esto y me lo han platicado. Y todos ellos me comentan que los peores enemigos a los que se enfrentan están en México. Para empezar, casi todos tienen que pagar coyote, que finalmente es un mañoso con cierta experiencia en ese ramo, y por eso tiene amarres con las autoridades, tanto mexicanas como gringas. Si no fuese así, no podrían pasar ni una pulguita. Volviendo al punto económico, si hoy jueves 9 de septiembre quiere ir usted a trabajar a la Gringolandia y no tiene visa, necesita por lo menos $10,000 para intentar pasar a la Gringolandia, con, digamos que con un buen margen de seguridad, mas no totalmente. El honorable señor Coyote les va a cobrar entre $8,000 y $9,000, si alguien gusta, cheque ese dato, es decir, unos $180,000, y los otros $1,000 los va a necesitar primero para pagarle la plaza a los chicos del crimen organizado, el derecho de paso, cobran por eso, más o menos $10,000, y los otros $10,000 se van a ir en mordidas a los honorables miembros del ejército mexicano, incluso a los de la marina y en algunos casos a los de la Guardia Nacional. Esto me lo ha platicado gente que ha pasado o ha intentado pasar. Esto lo digo y lo sostengo porque tengo esa información real, directa. Y en muchos casos, pues, es difícil juntar ese dinero. Bueno, la mayoría de la gente tenemos ese problema, es mucho dinero. Y cuando hay un contacto con un patrón gringo y son buenos trabajadores, ellos suelen prestarle el dinero. Y esto es lo que presume don Peje, al contrario. Esto es una vergüenza, porque la gente se va porque aquí no hay oportunidades. Hay miles y miles de ejemplos que hay para ilustrar esto. Les relataré lo que le pasó a Marco Antonio, un amigo que vivía aquí en los Altos de Jalisco. Es nomás un ejemplo. Marco Antonio, acotado por problemas económicos que flagelaban a su familia, vio la solución en el norte. Vendió lo poco que le quedaba y pidió prestado. Ahí se fue la camioneta y una pistolita 22 que le había regalado su papá hace como 30 años. Y a tiros y tirones completó los $10,000, es decir, algo así como $200,000. Pues ahí va, le recomendaron un coyote, que muy bueno, que dizque era honorable y se la creyó. Ya en la zona fronteriza tuvo que darles una mordida a los soldados y no se escapó de los chicos delincuentes que están muy bien organizados. También tuvo que pagar plaza y ahí se paga o se paga. Pues bien, cruzó la línea y avanzó el grupo de emigrantes, todos ellos mexicanos. El coyote lideraba con habilidad. Avanzaron por el desierto gringo durante la noche. Ah, pero se me olvidó decirles que Marco Antonio es gordito. Avanzaba sofocado y en un descuido se tropezó en una zanja, falseándose el tobillo. Ya no pudo caminar, iba demasiado lento. Un pequeño tramo, los compañeros lo ayudaron y avanzó poco. Esperaban que la torcedura pues cediera, mas no fue así. Pues resulta que lo abandonaron a la mitad del desierto. El coyote fue el primero en irse. Me contó Marc Antonio que fue algo terrible. En la noche, el frío, en el desierto, ahí cala. No llevaba con qué cubrirse, sin agua, sin comida y sin saber el rumbo. Y de pilón a merced de animales y cristianitos. Al amanecer se orientó con el sol, supuso que hacia el norte, tarde o temprano llegaría una carretera, pues ahí va arrastrando la pata derecha. Hacia mediodía, con el calor del desierto, se sentía tan mal que perdió el rumbo. Me comentó que traía la boca desflorada de sed y que arrastraba ya de una manera terrible el tobillo, ya no lo aguantaba. Cuando empezó a bajar el sol, llegó a una carretera. Ya no podía más, se acostó en el acotamiento a esperar que alguien pasara. Me dijo que afortunadamente llegó la migra, lo detuvieron ahí 4 o 5 días, pero para él fue la gloria, y después pues lo aventaron para México. Se lo dobló la garganta cuando me platicó esto y me dijo, fue terrible. Después me dijo, tuve suerte aquella noche. Y el siguiente día, sin agua, sin comida y con el tobillo hinchado, pensé que por ahí iba a quedar tirado y muerto. Y todavía Radio Escuchas Don Peje pretende presumir las remesas que manda nuestra gente. Gente que no ha ayudado en nada. Gente que tuvo que ir porque aquí no cumplió lo que prometió. Remesas que no tienen nada que ver con Don Peje. Al contrario, si cumpliera con los millones de empleos que prometió, ese dinero se generaría aquí en México. Me queda claro que Don Peje pues no celebra el 10 de mayo. Para concluir, veo a un Peje que ya perdió la cordura y además también perdió la vergüenza. A estas alturas pienso, pues como les comenté, que necesita un tratamiento psiquiátrico. En fin, no me cabe duda que México es un país surrealista en donde diablillos hacen sus nidos. Gracias.
La estocada. Opinión.
Y bueno, en la línea telefónica tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEN, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, Aurora, y a tu audiencia de la radio universitaria. Pues mira, te platico acerca del aborto legal en México. ¿Qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho sobre el aborto? Bueno, en el año 2008 declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en el entonces Distrito Federal. En el año 2018 resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender sin dilación alguna casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación. En ese mismo año, la Corte amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud del Estado de Morelos de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. Estimó que ese acto es una violación grave de derechos humanos tanto para los padres como para la menor. En el año 2019, concedió el amparo a una mujer que reclamó la negativa de diversas autoridades de una institución pública de salud en la Ciudad de México a realizar la interrupción de su embarazo por razones médicas. Y este 7 de septiembre, por unanimidad, los 10 ministros de la Corte invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que impone cárcel de hasta 3 años contra aquellas mujeres que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo. La fórmula legislativa del orden penal que fue elegida por el Congreso local y que contiene La criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todo momento supone la total supresión del derecho constitucional a elegir de las mujeres. Los ministros de la Corte afirmaron también que esta legislación viola los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, es discriminatoria y niega el acceso a la salud. Esta resolución es histórica y trascendental para los derechos humanos de las mujeres en el país, ya que hace posible que en otros estados donde se castiga el aborto, por supuesto acá en Jalisco también, a partir de hoy, los jueces que tengan ante sí estos casos no procesen a las mujeres que son acusadas por las autoridades de abortar voluntariamente. Al día de hoy existen 29 códigos penales estatales que tienen tipificado el aborto como delito y que imponen sanciones como la cárcel hasta por 6 años. Nadie se embaraza, dice la ministra Margarita Ríos Farjat, nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. En nombre de la vida se penaliza a las mujeres por ser ignorantes, por ser promiscuas o por ser malas y no terminar el embarazo para dar el bebé en adopción. Se criminaliza a la persona gestante sin encontrarse definido constitucionalmente si la vida se tutela invariablemente desde la concepción y cuál es el tratamiento del embrión en el mundo jurídico. Este fallo obliga a Coahuila a modificar su código penal, pero también obliga a todos los estados, incluyendo Jalisco, por supuesto, a que los congresos revisen sus normativas, deroguen esos artículos que son contrarios a la Constitución y hagan una armonización integral. Sin embargo, corresponde a cada uno de los estados determinar cuál de las circunstancias son las que se van a tomar en cuenta para hacer esa reforma y esa armonización legislativa integral. Como bien lo señala el ministro presidente Arturo Saldívar, la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella. Estar a favor de la vida es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres. Hasta aquí mi comentario, Aurora. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.
Señal estatal.
En más información, frente a la recomendación que hizo el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara de usar recursos de un fidicomiso que tiene por más de 1,000 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el rector general Ricardo Villanueva se dijo gustoso de hablar sobre el tema y explicarle al gobernador Enrique Alfaro cómo se construye y para qué se usa.
Frente a la recomendación que hizo el gobierno de Jalisco a la Universidad de Guadalajara de usar recurso de un fideicomiso que tiene por más de 1,000 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el rector general Ricardo Villanueva se dijo gustoso de hablar sobre el tema y explicarle al gobernador Enrique Alfaro cómo se construye y para qué se usa, aunque lo retó a que sea de manera pública y ante medios de comunicación. Se trata del fideicomiso de la infraestructura física de la red universitaria, FIFRU, que de acuerdo con Villanueva Lomelí, se construyó con ahorros en sus 3 años al frente de esta universidad para realizar obras en pro de la comunidad universitaria, mientras que el gobierno de Jalisco ha preferido construir con deuda.
Si el gobernador quiere hablar del FIFRU, yo tengo muchísimas ganas de que hablemos del FIFRU, pero ese es otro debate. Y lo único que pido es que lo demos ya no en reuniones privadas como la anterior, que lo demos con medios de comunicación y platicamos de nuestros fideicomisos, de nuestros subejercicios y de cómo con economías construimos y platicamos de los subejercicios del gobierno del estado, de las prioridades de sus partidas y si están de acuerdo de la deuda de Jalisco con la que hicieron la infraestructura. Nosotros hacemos infraestructura con economías. Jalisco lo ha hecho con deuda.
Explicó que desde 2019 esta institución generó economías por más de 316 millones de pesos al reducir plazas, quitar celulares, vehículos y todo eso fue enviado al FIFRU. En 2020 fue por más de 405 millones de pesos y en 2021 616 millones. La Administración Central redujo en 20% su presupuesto y la inflación no se ha usado para destinarla a este fideicomiso. Por eso suman 1.300 millones.
La universidad no ha pedido un solo peso de deuda y tenemos una planeación de obras de 1.300 millones de pesos que podemos hacer públicas para que me diga qué está proponiendo quitarle a la renovación de equipo de laboratorios del CUSEI, al sistema de captación de aguas pluviales del CUAD, a la construcción del segundo nivel del edificio H de control escolar del CUBA. Les puedo decir, el FIFRO, todo el dinero está asignado a una obra.
Si el gobernador acepta este diálogo abierto, el rector general nombrará un grupo de universitarios para integrarse al mismo. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, Jalisco se dice abierto al diálogo con la UDG, insiste que tiene fondos suficientes para museo. El gobierno de Jalisco reitera que el proceso de reasignación presupuestal se hizo en estricto apego a leyes y lineamientos federales y estatales que regulan el uso de recursos federales, los procesos para su presupuestación, su registro contable y el mantenimiento de balances presupuestarios y financieros adecuados. Aquí la información.
En una contrarrespuesta, el gobierno de Jalisco se dijo abierto al diálogo con la Universidad de Guadalajara, cuyo rector general, Ricardo Villanueva, lo retó durante la sesión del Consejo General Universitario a sostener un debate sobre los estados financieros de ambos y de paso insistió en que la máxima casa de estudios tiene suficientes recursos para construir el Museo de Ciencias Ambientales. En el comunicado donde se dirige de manera respetuosa al Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, insiste en que la reasignación de fondos del museo al Hospital Civil de Oriente no vulnera la autonomía universitaria, como se argumentó en la carta enviada al rector de la universidad en respuesta a las inquietudes vertidas en la reunión entre la Comisión para el Diálogo de la UDG y el gobernador del estado y miembros de su gabinete el pasado 27 de agosto. Reitera que el proceso de reasignación presupuestal se hizo en estricto apego a las leyes y lineamientos federales y estatales que regulan el uso de recursos federales, los procesos para su presupuestación, su registro contable, el mantenimiento de balances presupuestarios y financieros adecuados. El Ejecutivo Estatal asegura que no ha cambiado su opinión de que la máxima casa de estudios cuenta con recursos para infraestructura que puede reasignar de un fideicomiso bajo su control. Sí considera que debe priorizarse la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, dado que una parte importante de esos recursos están en un fideicomiso que desde hace varios años se está incrementando hasta llegar a más de 1,000 millones de pesos. Es hasta el penúltimo párrafo del documento donde se expresa su disposición al diálogo para conocer entonces las prioridades presupuestarias de la Universidad de Guadalajara para el año 2022, incluidos los requerimientos para continuar con la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Y termina diciendo que entendemos que la Universidad de Guadalajara pueda estar en desacuerdo con la reasignación y que la misma está en capacidad de ejercer las acciones legales que considere convenientes, para luego insistir en que la reasignación de recursos tuvo como objetivo privilegiar, en plena pandemia, la construcción de infraestructura sanitaria con el Hospital Civil de Oriente, que se edifica actualmente en Tonalá. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
En más información, en el tercer informe de Guadalajara, Alfaro presume su plan de gobierno. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó la continuidad que tuvo la transformación que inició este municipio cuando él fue su alcalde. La información en estos momentos.
En el tercer informe del actual gobierno de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, destacó la continuidad que tuvo la transformación que inició este municipio cuando él fue su alcalde. Expuso que el proyecto que comenzó en 2015 tuvo seguimiento con Ismael del Toro y Eduardo Martínez y que recientemente fue reconocido por los tapatíos, quienes volvieron a apostar por la continuidad al darle su confianza a Pablo Lemus, el siguiente presidente municipal.
El poder ver que lo que iniciamos hace 6 años ha tenido no solo continuidad, sino que ha podido profundizar sus alcances, me llena de orgullo y me llena de agradecimiento como tapatío. Siempre he dicho que los proyectos de transformación de las grandes ciudades no pueden darse de la noche a la mañana, que 3 años son muy poquitos para poder de verdad impulsar un cambio de fondo. Y el hecho de que el proyecto que iniciamos entonces, en el año 2015, puede haber tenido esta continuidad.
El último informe del actual gobierno municipal estuvo a cargo de Eduardo Martínez, quien tomó protesta como alcalde interino de Guadalajara el 10 de abril, tras un breve periodo de Bárbara Trigueros en el cargo y el alargamiento de la licencia de Ismael del Toro para que pudiera estar al pendiente de la atención médica de una de sus hijas. El presidente municipal interino resaltó que la capital de Jalisco enfrentó la pandemia sin contratar más deuda pública.
A pesar de los recortes federales, en estos 3 años ampliamos los recursos propios con estrategias de recaudación que ayudaron y motivaron a las y a los tapatíos a hacer frente de mejor manera el pago de sus contribuciones. Así, en esta administración hemos hecho una gestión clara, eficiente, austera y transparente del recurso, lo que nos ha permitido enfrentar la pandemia sin contratar deuda a largo plazo, realizar una inversión de alto calado en materia de seguridad e impulsar un plan de obra pública que nos permita reactivar la economía municipal.
Eduardo Martínez aseguró que se dispersaron 260 millones de pesos para reactivar la economía y proteger los empleos en el municipio. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Señal Internacional.
En más información, 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura. Se trata de una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad. La información con Vero Fonseca.
El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sustentable de las naciones en el mundo. Mención especial merece el esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes productores del campo, dedicados al cultivo de la tierra para la producción de alimentos de calidad para la población. Con ello se reconoce a su ardua labor en la producción de alimentos, a pesar de las dificultades generadas durante la pandemia por COVID-19. La creación de esta efeméride sirve para divulgar los retos que deben enfrentar los sectores agrícolas ante el cambio climático en el planeta y otros factores ambientales, así como los nuevos patrones de consumo. Se entiende por agricultura al conjunto de actividades relacionadas con el cultivo de la tierra, el tratamiento del suelo mediante la intervención del hombre para la producción y obtención de alimentos, verduras, vegetales, frutas, cereales, tubérculos y granos, fibras, utilizadas para la confección de prendas de vestir, pastos, semillas y forrajes para alimentar al ganado, aves de corral y domésticas, cultivos energéticos, maíz y soya, utilizados en la producción de biocombustibles, productos químicos, etanol, plásticos, almidón y azúcar. En la actualidad, en varios países se utilizan técnicas e innovaciones aplicadas a la tecnología para el labrado y cultivo de la tierra, así como para efectuar los controles pertinentes para una mejor calidad de los productos agrícolas. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yolmira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca, a Marco Gallardo en la información. Yo soy Aurora Quijas y no se despeguen el 104.7 de FM. Seguimos con Expreso de las 10, totalmente en vivo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.